escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hace tiempo que escucho a los jóvenes que han decidido no tener hijos. Me refiero a aquellos no que por circunstancias estén preocupados por la búsqueda de la vivienda, por un trabajo y tengan que posponer el tener hijos, sino aquellos que deliberadamente no los tienen o no los van a tener. Les escucho argumentar que la Tierra está en muy mala situación, que la ONU ha advertido de que en 2050 seremos casi 10.000 millones de seres humanos y que conviene no reproducirse, que eso es bueno para el planeta. A la vez, sin embargo, los demógrafos alertan de que en España hay menos nacimientos que defunciones, que el crecimiento vegetativo negativo es negativo porque la media de hijos por mujer, 1,2 hijos por mujer en España, es la segunda más baja de Europa. Y yo digo, ¿quién tiene razón? ¿Es cierto que el planeta soporta una demografía insostenible, que en la medida en que nos reproduzcamos no hacemos sino recrudecer el problema? ¿O por el contrario, los países tienen una pirámide demográfica invertida y lo que conviene es tenerlos? La verdad es que ambas cosas se sirven en distintos artículos y libros y va a ser el debate de esta tertulia de chicos. José Miguel Gaona ya estaba con nosotros en el primer tramo de la hora y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Por cierto, 5J, esa es la palabra, 5J. Ah. De ahí para arriba es lo que yo quiero. A ver, si vais a estar todos dando la dirección, yo empiezo dándola ya.
Bueno, vas haciendo una precisión interesante. Oye, ¿habías caído tú en esta contradicción en el debate?
Sí, y de hecho es una cosa curiosa porque me he ido a buscar como técnico y como profesional de los datos. Por ejemplo, este artículo que tú has estado comentando ha salido publicado en el periódico El País y me he ido a un artículo que ponía el de 30 de julio del 2015, donde decía que la ONU decía que India superaba a China en el 2022. Bueno, me he ido a los datos de 2022, que estamos aquí ahora, y no, sigue siendo China por encima de la India. Es decir, todo esto son estimaciones. Pero a mí lo que más me interesa de todo este asunto es lo que tú apuntabas antes, y es que nos dicen que vivir con amigos mola. Nos dicen que vivir en 30 metros cuadrados mola. Nos dicen que tu identidad de género es una elección y no viene determinado por la biología. Y ahora nos dicen que no tener hijos ayuda al planeta porque eso reduce la emisión de dióxido de carbono, supongo, etcétera, etcétera. ¿De verdad alguien se cree que los ricos de Silicon Valley o Galapagar van a renunciar a comer chuletitas de cordero, a sus casoplones y a tener hijos por el planeta? ¿De verdad?
Efectivamente. Fíjate que lo estaba pensando hace un ratito, en el que desde el punto de vista biológico, llámalo científico como te dé la gana, el que supuestamente personas sensibilizadas respecto al problema del planeta dejasen de tener hijos sería incluso contraproducente para el propio problema en sí. Porque como bien apunta mi compañero, evidentemente personas que quizá no estén tan sensibilizadas y cuyo modelo educativo no fuese para nada protector del planeta, paradójicamente se iban a reproducir más, efectivamente. Con lo cual el problema, en teoría, iría empeorando. Pero también es verdad que a la vez tenemos pues mucho postureo en este tipo de cuestiones, ¿no? Ayer teníamos dos, me atrevo a decir casi niños, haciendo el idiota con un cuadro, echándoles salsa de tomate de una reconocida marca, ¿no? Pero cuidado. También tenemos medios de comunicación que alientan, por ejemplo, a estos chavales, ayer salen las noticias, en París, que van saltando de escaparate en escaparate, apagando las luces. Y a mí, y que quede claro que me parece fenomenal que se apaguen las luces para ahorrar. Otra cuestión es que haya verdaderos batallones ideológicos que también, por ejemplo, están pinchando o desinflando las ruedas de los todoterrenos. Porque desde el punto de vista de ellos también contaminan más. Cosa que es verdad. Pero lo que sucede es que con este tipo de cuestiones nos vamos encaminando a una verdadera dictadura ideológica. Ayer, en el telediario de las 3 de la tarde, una conocida cadena de televisión, después de un reportaje sobre los plásticos en el océano, el locutor se atrevió, el presentador se atrevió a decir una frase que a mí me impactó mucho. Dijo, abro comillas, el ser humano es lo peor del planeta. Cierro comillas. Digo, vamos a ver, cuidado. También somos los generadores de las mayores maravillas que se haya podido hacer sobre el planeta. Pero ese pesimismo, esa manera de enfocar la vida, la sociedad y particularmente la vida humana, cuidado, tiene muchísimos flecos. Muchísimos flecos. Ideológicos, por supuesto.
De todas maneras, permitidme que vuelva muy claramente a la cuestión demográfica, porque reconozco que a mí me ha confundido mucho un artículo, efectivamente tú lo has mencionado, del diario El País, en el que una pareja habla de su decisión de no tener hijos, ¿no? Una persona muy informada que da datos, no solamente los que he dado de la ONU sobre los 10.000 millones de seres humanos que seremos en 2050, sino que cita, por ejemplo, el informe Brecha de Mitigación Climática, publicado en 2017, y en el que los científicos recomendaban cuatro acciones de alto impacto para proteger el planeta. Y la primera, efectivamente, era no tener hijos o tener uno menos. Concretamente, precisaban tener un hijo menos significaría una reducción en promedio para los países desarrollados de 58,6 toneladas de emisiones de CO2 al año. Lo mismo que vivir sin un coche reduciría 24 toneladas de carbono o evitar viajes transatlánticos en avión 1,6 toneladas de CO2 por viaje ida y vuelta. Y finalmente tener una dieta basada en plantas, un total de 0,8 toneladas CO2 al año. Claro, estamos viendo aquí un leitmotiv que se está extendiendo porque hablamos de la reducción de los viajes turísticos en avión, sobre todo para los pobres, efectivamente, los ricos no van a pensar en ello. Hablamos de la dieta vegana o la dieta vegetariana y la estigmatización de la carne, y hablamos de la estigmatización de tener hijos. Y en esto fundamentaba esta pareja su decisión. Y claro, como son datos tan objetivos, pues a mí me desconciertan. Me he permitido invitar a esta tertulia de chicos a Pablo Gimeno, nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, porque tiene datos sobre este debate que pueden ser más que interesantes. Pablo, muchísimas gracias por incorporarte. Buenos días.
Cristina, un lujo estar cada sábado hablando de economía, pero especialmente en este tema porque me ocupa y me preocupa. O sea, me parece que tiene unas raíces tan interesantes el analizar causas y consecuencias de este movimiento que se está produciendo, esta corriente de pensamiento que va a más, que es culpar a los hijos de los males del planeta. ¡Qué interesante! Yo voy a intentar hablar desde el foco económico, pero Cristina, creo que esto tiene una batalla más que económica, que es clarísima, que los hijos no son un gasto, son una inversión. Pero tiene una batalla ideológica detrás que podemos analizar, porque ahí llegaremos a la raíz del asunto, qué es lo que está
pasando. Es un poco lo que decía Gaona. Cuéntanos, porque en principio el artículo y las opiniones de esta pareja que decidieron no tener hijos parecen muy bien fundamentadas.
Bueno, es que oímos tantas chorradas, Cristina, que vamos a por ello, vamos a ver. Mira, hay una cosa que preocupa también, que es la rabia. Y dice un dicho muy bueno, que muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, para solucionar el planeta, claro que sí, matamos. Que no haya natalidad. Y sería una manera de solucionar todo, ¿eh? Pero es la manera, por supuesto, que no podemos matar a todos los perros de España.
El perro que no sea vegano.
Efectivamente.
Te lo digo fuera de bromas, que hay perros veganos.
Ese es el debate. Ya es una barbaridad absoluta. Pero si me voy al foco económico, que es el que yo desde el que quiero hablar, porque me dejo la parte más ideológica, pero ¿es real que podemos solucionarlo? Bueno, esto es, podemos hablarlo en dos dimensiones. La primera, España. Y la segunda, el planeta. O por el orden que queramos. Los hijos, ¿son una solución o son el problema? Mira, no vamos a tener pensiones porque en España no hay hijos. Parto de este punto. El informe que ha salido del INE hace 4 días viene a decir que sí, que seremos 5 millones más de personas dentro de 30 años en España, pero no porque hayan nacido, porque van a venir de fuera. El sistema que tenemos en España no se sostiene ni con los parches del ministro Escrivá ni con ningún otro parche que se imagine. Tenemos la segunda tasa de natalidad más baja del mundo, de 200 países. Y esto es absolutamente insostenible. Pero dirás, bueno, pero esto es económicamente, el debate viejo de las pensiones, ¿verdad?, de tener hijos. No, hay otro debate muy interesante, Cristina, y es el que estamos viviendo sobre la salud mental, un tema que está ahora mismo en boca de muchísimos medios. La salud mental. Efectivamente, este es un tema que ya hay un 20% de españoles con problemas de salud mental, con depresión, con trastornos de ansiedad. ¿Y por qué se están produciendo tras el COVID? ¿Y por qué van a más? Ya no con el COVID, tras aumentan a... Pues porque este tema no es económico, es ideológico. Lo que se está haciendo es intentar desestructurar la familia. Este es mi punto de vista y lo tengo que contar porque a veces el foco económico va vinculado. ¿Y cómo la desestructuran? Con un relato, que igual que se hace un relato de perjudicar que la iglesia es mala. No, la iglesia económicamente nos cuesta a todos los españoles. La iglesia, ojalá en este momento de crisis tuviésemos 20 instituciones como la iglesia para ayudar a la mitad de los españoles que están pasando apuros.
Fíjate que lo que estás diciendo tiene interés porque junto a artículos como el mencionado, el propio País publica un estudio de Lancet en el que advierte de que la población del mundo va a decrecer. Esto es muy interesante porque dice que si bien es cierto que probablemente lleguemos a los 10.000 millones o nos acerquemos, quizá no acerquemos esa cifra, a partir de 2060 la población del mundo va a ir decreciendo y en ese momento pues habrá problemas graves estructurales para seguir organizándonos, ¿no? El pico de población, dice Lancet, se va a alcanzar en la década de 2060 con 9.700 millones de personas. Y a partir de ese momento la humanidad se irá reduciendo hasta quedarse en los 8.800 en 2100. La clave es el cambio social y la educación de la mujer y eso sugiere que realmente el cambio demográfico se va a invertir. Es curioso que esto no se cuenta, o se cuenta muy poco.
Totalmente, pero Cristina, ¿quién está detrás de que estos movimientos y estas corrientes tengan sentido? Vamos a analizarlo. Mira, hace poco ha sido el Día de la Hispanidad. Ya hay unas connotaciones sobre celebrarlo y tener la bandera de España que te tildan de facha. ¿Hacia dónde va esto? ¿Quién está promoviendo? ¿En qué medio salen estas noticias? ¿Quién escribe sobre estos temas? Lo que van a pretender, y no podemos hablar de hoy no es un problema, Cristina. Veremos en 15 años cuando nos veamos. Es que las connotaciones que están intentando meter sobre la familia, sobre el amor, sobre la estabilidad que hay, es que lo que se está persiguiendo es meter unas connotaciones negativas a la familia. Esto es lo que persigue. Y tener un concepto de familia que sea tan difuso, tan imperceptible, y entonces ya nos vamos a quedar. Mira, la propiedad privada, que es lo único que tenemos en España, tener tu propia casa ya está en entredicho. Porque, oye, ¿para qué vas a echar a alguien que te coge tu casa? ¿Eh? Ya el derecho a tener un techo que te has pagado, no. La familia, los valores, o sea, esto es un misil que va avanzando muy lentamente, pero muy bien dirigido para los intereses de algunos. Con lo cual, podemos hablar de económicamente, pero me parece un debate tan banal hablar de si necesitamos natalidad y si el planeta va a ir a peor. Esto es como el mal.
A mí no me parece banal, ¿eh?
Bueno, económicamente, pero Cristina, el azúcar, el dulce...
O sea,
es
yo
malo.
Me quedo perpleja.
Tomarse un vino, todo desordenadamente puede ser malo. Los hijos, desordenadamente, claro que hay desequilibrios en el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer para en esos países donde hay una natalidad de 8,4? Y aquí hay... ¿Qué hay que hacer? Reordenarnos y mejorar las cosas para que esto tenga más orden, no haya pobreza, no haya hambre y funcione la contaminación, la economía y demás.
Hombre, en el argumento de que los países del tercer mundo se reproducen en exceso, la réplica es muy clara porque todos los expertos en demografía explican que en la medida en que los pueblos se incorporan a la clase media y a una cierta riqueza, la demografía se controla. O sea que realmente una forma de hacer que la demografía esté ordenada es procurar el progreso de los pueblos, no necesariamente esterilizar a los pobres ni eliminarlos de la faz de la tierra.
Efectivamente, como se ha hecho tradicionalmente en la India, por ejemplo, las vasectomías a cambio de un transistor de bolsillo o en muchos otros países a la fuerza. Pero ¿a quién se esteriliza? A los pobres, efectivamente.
Y luego estáis planteando la idea que acaba de plantear Pablo. Es ya no solo la idea de familia, estamos hablando de la idea de individuo, de la idea de identidad. Antes hablaba de identidad sexual, pero también la idea de grupo, el grupo en el que somos. En este caso, antes ha comentado, pues somos hispanos, indudablemente, tenemos una tradición y parece que es nefasto y terrible. Pero por otro lado, todo esto después de habernos vendido que en casa tenía que haber un coche y luego ya no hay un coche. Hay dos coches, que por cierto, con los datos que tú has dicho, pues dos coches corresponden exactamente a su emisión a un hijo. Y luego también recordar una cuestión. Todo esto es una cuestión también de gestión. Recordar que el 17% de los alimentos terminan en la basura. Vamos a hacerlo bien, vamos a intentar organizarnos, vamos a ver que haya sitio para todo y no demonizar ni una idea ni otra. Y si tú quieres tener hijos, pues ten hijos. Y si no quieres tenerlos, pues no los tengan. Pero que no
sí,
me vengas a decir
sepa
lo que tenga que hacer yo en mi casa.
Pero lo que se ha de saber también, primero, que la población decrecerá en el mundo a partir del 2060 de forma muy preocupante. Sí. Segundo, que los crecimientos excesivos de población se corrigen de forma natural con el bienestar. Tercero, que en el caso, por ejemplo, de nuestra patria, la necesidad de tener hijos es extraordinaria, ¿no, Pablo?
Pero totalmente. Pero fíjate, Cristina, te vinculo esto con un dato que salía el otro día. En España ya tenemos más perros que niños. Hay 30 millones de mascotas y somos 45 millones. O sea, es que van a por un concepto de familia que sea una persona con Alexa, un gato, un perro y un pez, y eso se va a considerar familia numerosa.
Entonces, a mí me preocupan las cifras, ¿eh? Fíjate, menos nacimientos que defunciones, crecimiento vegetativo negativo con 1,2 hijos por mujer. Y realmente una sociedad, la que se plantea en 2050, totalmente envejecida, donde los mayores de 65 años van a alcanzar en España más del 30%. O sea, uno de cada tres personas van a ser viejos.
Bueno, pero te voy a dar el dato que tenemos. Es que ahora mismo ya lo que ocurre es que tú coges... Tenemos 20 millones de cotizantes, tenemos 3 millones de parados, tenemos una serie de pensionistas. O sea, ya es una situación muy complicada, pero a 15 años vista, por cada trabajador que haya, va a tener que cubrir a 1,5 pensionistas. No te hablo del estudiante, del parado, del funcionario y demás que también. O sea, es tan insostenible el equilibrio que tenemos. Y estoy hablando de España, por no hablar de la Unión Europea, ¿eh? Porque se puede extender. Y hablaba de, en términos económicos, y perdón, porque este no es un tema para frivolizar con la economía ni con los euros, pero me toca hacerlo porque desde el foco que hablo. Pero efectivamente esto tiene un coste para las arcas brutal, porque la desestabilización mental de las sociedades genera una serie de enfermedades. Esto es como los accidentes de tráfico. ¿Por qué quieren tener las carreteras muy, muy, muy bien? Porque hay por el sentido de la vida, pero es que al Estado le sale muy caro a un país tener desordenado mentalmente. Y el orden, el amor y la familia ordena. Y yo no soy psicólogo, no tengo ni idea, pero eso ordena.
Entonces, bueno, la familia es la trinchera ideológica justamente contra todas las pulsiones dictatoriales de muchísimos gobiernos. Bueno, no podemos olvidarlo.
Y en momentos de crisis como los que estamos de ahorros, que decían ayer que la mitad de los españoles no pueden ahorrar, ¿sabes a dónde acuden? ¿Sabes a dónde acuden? A su familia. Es que la familia es el sostén, donde no te llega el seguro privado, donde no te llega el estado del bienestar. Ahí está tu familia.
Sí, Pablo, pero si no tienes familia, ¿a dónde miras? Al que te ofrece una mano e intenta darte alguna paguita. Así de claro. Y además, la única ventana ideológica de discusión son justamente los medios de comunicación, que a su vez, algunos de ellos están dopados por el dinero público.
La verdad es que es un panorama en el cual, fijaos, la persona que quiere tener hijos, imaginemos que alguien tiene ilusión de tener una familia numerosa, que ya es difícil de imaginar hoy en día, 3 hijos, 4 hijos, no solamente tiene que arrostrar las dificultades económicas, etcétera, sino una crítica social activa que incluye el ecologismo. Es increíble, porque se blinda contra la reproducción y contra el fenómeno de los niños una sociedad que necesita de estos hijos de una manera desesperada, porque en el caso español yo es que no sé cómo vamos a salir adelante. Y cuando vas a Bruselas, yo recuerdo un viaje que hice hace ya 10 años por lo menos, la preocupación más grave es que Europa no tiene posibilidad de recambio ya. Ya en estos momentos Europa está abocada a la desaparición y depende exclusivamente, esperemos que funcione, del fenómeno de la inmigración para la tasa de reposición.
Hablábamos antes también del tema de la liberación de la mujer y lo comentábamos con mi compañero Gaona en su vuelta de viaje este verano. ¿Qué pasa? Que las estadounidenses que aparecen con 3 niños, con carritos dobles, ¿te acuerdas, Gaona, que las has estado comentando?
Sí.
¿Esas no están liberadas? No deben de estar liberadas, deben de estar sumisas, sometidas, deben de ser mujeres sometidas.
Bueno, eso ya pasa aquí, ¿eh? Porque cuando yo tuve 3 hijos en 3 años, que me ocurrió cuando tenía 27 años, ya tenía 3 hijos, yo recuerdo haber ido con los críos por la calle y escuchar, mira la pobrecita, pero varias veces, ¿eh? Sí. ¡Mira la pobrecita!
Pues mira, yo os quiero
cuando
compartir...
El gran logro de mi vida son mis 3 hijos.
Os quiero compartir que llevo cerca de 3 años participando en conferencias empresariales, que a veces me toca dar un poco perspectiva económica, y me reúno en grupos de empresarios sectoriales, territoriales, a los que yo les intento dar luces de para dónde va la economía. Y una que ha salido mucho era un debate de quién iba a ser la primera potencia mundial, si Estados Unidos o China, que parecía que lo iba alcanzando. Y no entraba en el debate la Unión Europea. Nadie me decía, oye, hazme un compartir. ¿Y sabes por qué no entra la Unión Europea en ese debate? Porque la Unión Europea está en absoluta decadencia, y no porque tengamos más o menos empresas, que también, porque nuestra pirámide poblacional que tenemos está envejecida y sin futuro. Y donde hay pirámides poblacionales que pueden, te pueden permitir intuir cómo va a crecer o decrecer un país. La Unión Europea, y en concreto España, a 20 años vista, no tenemos otra opción más que decrecer, por mucho que el ministro Escrivá se invente un tirachinas con retorno. O sea, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la media de edad es la que tenemos, porque no hay niños, porque vivimos en el yo, las personas ya, y encima aparecen articulitos como estos, de para ayudar un poquito más al país, ya lo que voy a hacer es, y al planeta, y que todo sea más verde, no voy a tener. A 20 años tenemos un futuro que ponerse las pilas, todo el mundo. Vamos a organizarnos económicamente, porque el futuro, ya os lo digo, efectivamente no sé si era Estados Unidos, no sé si era China, no sé qué será de Rusia. Pero lo que os digo es que la Unión Europea, España, por nuestra tasa de natalidad, esto es físico. Tú miras la morfología de nuestra pirámide poblacional, es como cuando tú ves uno que quiere ser futbolista y dices físicamente ese no lo puede ser, o mira qué buen físico tiene para ser futbolista. Nuestra pirámide poblacional es la antiestética de un país con futuro. Entonces, ahora que me digan a mí si vamos a ayudar a la economía por no tener hijos.
Bueno, pues ahí dejamos planteado el asunto. Me ha parecido fascinante intentar destapar la mentira de algunas afirmaciones supuestamente científicas. Insisto, el que tiene algún tipo de dudas al respecto, que busque los informes de The Lancet sobre población y que se informe sobre el futuro de España desde el punto de vista económico, ¿no? Gracias a los tres, a José Miguel Gaona, a nuestro invitado de hoy, Pablo. Gracias por bajarte a la tertulia de chicos, Pablo Jimeno, y a José Manuel Aguilar. Un abrazo a los tres.
Un abrazo.